La nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac, comienza una nueva ruta.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Termina esta edición de Radiograma. Les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de Construmar. Profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
Bienvenidos a nuestro resumen deportivo de cada día. Aquí estamos con Roberto Enrique Vallejo, comenzando a las 20:02, el nuevo resumen deportivo del día de hoy, miércoles 22 de abril. Roberto Enrique Vallejo, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, amigos? Gusto de saludarlos. Jornada con muchas noticias.
Sí, señor. Estuvo Felipe Correa por aquí. Vamos a empezar por el fútbol internacional rápidamente con algún concepto, porque omití hace un ratito hablar de Lamine Yamal cuando dimos por ahí la victoria del Elche, sí, que sale de la zona de descenso, jugó Cepeda. Buena actuación de Dituro al final, porque él tuvo un fallo en el segundo gol de Atlético Madrid, pero Dituro termina salvando lo que era el empate a 3.
Y varios partidos donde fue figura.
Sí, sí,
no
hay que
solamente decirlo. Este.
Exactamente. Bien Dituro. Cepeda no entró mucho en acción, a diferencia del partido pasado con el Valencia.
Estuvo pocos minutos.
Sí.
Y estuvo una ahí al lado del atacante Álvaro, que no le toca la pelota y estaba solo. Era el gol de que definía totalmente la victoria y lo pierde.
Sí.
Que fue una excelente oportunidad y tiene un disparo a la portería.
Exactamente. Eso no, o sea, a ver, el frente está un Atlético Madrid con muchos cambios. O sea, prácticamente cambió todo el equipo.
Claro.
Todo el equipo, porque además tiene un partido más esta semana en Liga y que creo que van a ir con suplente también, porque el objetivo va a ser el Arsenal.
Próximo
partido
martes.
Del martes, claro, por la Champions. Pero eso no quita, digamos, el objetivo del Elche de ganar el partido, de salir a la zona de descenso, dejarlo ahora a la vez en esa zona y cuidado el Sevilla mañana.
Lo pasó a Sevilla.
Claro, exactamente. De hecho, el Sevilla puede complicarse porque va a jugar mañana con el Levante de visita. Juegan en Valencia ese partido, mañana.
Y Levante está con problemas.
Y claro, Levante está en posición de descenso en estos momentos. Es el segundo de abajo hacia arriba.
Sí es.
Y uno observaba que en el tema de la tabla de posiciones, el Sevilla está a 2 puntos del descenso, ¿verdad?
Sí. ¿Eh? Sí. Está metido ahí abajo.
Mira, estoy haciendo F5 respecto al triunfo del Elche hoy, que sale justamente de la zona baja. Deja el Sevilla con 34. Está a un punto. A un punto del Alavés, claro, el Alavés ya jugó.
Claro.
Está a un punto del Alavés. Pero si el Levante mañana gana, se coloca con 32 y quedará a 2 puntos del Sevilla.
No.
Complicado. Sevilla tiene que puntuar sí o sí mañana.
Yes.
Con Suazo, con Alexis, no sé.
No creo que sean titulares.
No
lo están considerando.
Están considerando este nuevo técnico Luis García Plaza.
Además, el de lateral está usando a Oso.
Sí.
Un chico muy interesante.
Muy interesante, ¿eh? Está jugando bien ese lateral, sí, exactamente. Ya, y por el lado del Betis de Manuel Pellegrini, que ganó el día de ayer, 49, ya amplía 5 la diferencia en relación al Celta, que hoy perdió con el Barcelona, y a el Getafe, que también ganó hoy a la Real Sociedad. A ver,
Barcelona volvió a los 9 puntos de diferencia con el Madrid.
Y eso es lo que iba a decir, porque muy raro lo de Lamine Yamal. Lamine Yamal, o sea, el Barcelona ganó 1-0 gol de penal.
Así es.
De Yamal. Y cuando lanza el penal, Lamine Yamal le tira. Ahí se produce la lesión, le tira el muslo derecho, parece que es isquiotibiales, y en hablan la, de desgarro.
La parte posterior del muslo.
Exactamente. Y la proximidad al Mundial, por ahí saltó las alarmas en la selección española.
Sí, pero no, y
porque
además,
es la figura de la selección española.
Además se queda en el piso, típico del jugador que denuncia que esa lesión puede ser complicada.
Es, claro.
Es el mejor doctor el que el jugador
sin, sin lugar a duda.
Ya diciendo, no, no puedo mover la pierna.
O sea, estaba claro que algo había tenido, porque en el momento de lanzar, de convertir el penal, lo típico es salir a festejar con los compañeros. Y espere, 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 dice él. Espere, porque tengo algo aquí, me tiró y me duele mucho. Ya, así las cosas, Roberto. Vamos a ver lo de Lamine Yamal a nivel internacional. Es una de las noticias del día de hoy por su lesión, si y ver la gravedad de la misma, ¿no?
No, es fundamental para el equipo.
¿A cuánto estamos, Roberto? ¿A un mes? ¿A poco junio. Más de un mes del Mundial?
No, más. Más
es
de un
en
mes.
Junio.
En junio, tiene que pasar todo mayo.
Y aquí está, claro,
estamos
por eso.
Abril.
Un mes y medio, un mes y medio del Mundial. Medio.
Bueno, pero esperemos. Además, igual tiene que amarrar el título de la Liga. Tiene 9 puntos, no sé cuántos partidos son los que faltan.
Faltan 6.
Seis. Sí, o sea, faltan 18. Seis. Son 18 puntos.
Sí,
18. Ya tiene 9.
Tiene 9 diferencias,
tal
cual.
Tiene que afirmar 9 más.
Exactamente, así las cosas. Parece una liga definida, pero hay que esperar
todavía. El Bayern Múnich, que ya fue campeón, anticipado, volvió a ganar hoy al Leverkusen.
Pero eso por la Copa.
Sí,
eso por la Copa, perfecto. Y ya se instala, claro, ya ganó el título de liga y ahora va por la Copa con el ganador de Friburgo y Stuttgart, juega mañana. Ya, Friburgo, que es semifinalista de Europa League, pareciera que podría llegar a ser el rival, pero el Bayern Múnich exactamente va por el triplete. Va por el triplete. Fíjale qué le dice. El PSG no puede lograrlo, ¿eh? Puede lograr la Liga, pero ya quedó prematuramente eliminado en la Copa Francesa. Bueno, estuvo Felipe Correa hoy hablando justamente de Manuel Pellegrini. Mucho no abordó el tema porque, claro, es una posibilidad que puede
pero
llegar a darse.
Pero reconoció que hay una relación.
Esto dijo de Manuel Pellegrini, el gerente de selecciones hoy en Expreso PM. Lo escuchamos.
La trayectoria de Manuel Pellegrini es tremendamente destacada, un técnico chileno, yo creo que probablemente el mejor técnico de la historia de Chile, que ha dejado a nuestro país muy bien puesto en cada una de las campañas en las que estuvo, ya 26 años fuera de Chile, haciendo tremendas campañas en todos los lugares que estuvo y obviamente un técnico de primera línea y de primer nivel mundial, entonces obviamente sería un tremendo privilegio tenerlo acá.
A ver.
Pero hay un problema.
A ver, ¿qué problema?
Porque tienen que presentarle a Manuel la certeza de una federación clara, precisa y con desarrollo. No una posibilidad de nueva federación que están buscando la forma de legalizar lo que la ley señala. Pero no creo, porque esto lo estamos hablando para el 2027, no para este año.
Un tema que abordó justamente. Escuchemos a Felipe Correa, esto que dice Roberto.
Van pasando cosas en el fútbol y esto obviamente tiene que ver también con un tema institucional. Ustedes saben, hace poco se aprobó una ley, probablemente en los próximos días ya se promulgue y ahí hay un plazo de 18 meses para que la federación se separe de la NFP, en fin. Y en paralelo, de todas maneras, hay una elección en noviembre de la NFP, si es que no ocurriera esto de los 18 meses, ¿cierto? El camino que se está trazando es que se pueda gestionar todo este proceso de nueva institucionalidad, que también puede ser visto como una oportunidad, y frente a una nueva directiva de la federación, yo presento quien debiera ser, cierto, el próximo entrenador de la selección, más allá del nombre particular, cierto, un perfil, en fin.
A ver, Manuel Pellegrini, él tuvo una extensión de contrato hasta junio de 2027, con cláusula de salida. De esto están al tanto, obviamente, en la NFP, que podría darse una salida anticipada. Hay que ver el balance final que hace la dirigencia del Betis respecto a Pellegrini.
Y que va a ser malo, al contrario.
No, hay que esperar.
Yo lo encuentro que es muy bueno.
Yo no sé si es muy bueno.
Porque él llevó al Betis a lo que nunca ha conseguido.
Exactamente.
Estar
en
la Europa.
Pero hay.
En la Champions, en la Europa League.
La Europa League.
Claro que es donde era prácticamente imposible que el Betis estuviera en estos lugares. Además, está en el quinto lugar clasificando para la Copa Europea. De la
no
próxima
sabemos,
temporada.
Sí, no sabemos si será Champions o Europa League. Sí, pero eso
no, es. No, Champions no es, porque pues, la diferencia es muy grande. para el cuarto lugar.
No, pero para el quinto lugar puede ser campeón por esa disputa que hay, esas ponderadas que hay entre los alemanes y los españoles. Esa es la disputa. Por Champions actual está el Atlético Madrid y está el Bayern Múnich. Y después tienen que empezar a ponderar, por ejemplo, en el caso de la Europa League, el Friburgo, que está en semifinales. En el caso de la Conference League está el Rayo Vallecano, porque ya el Celta y el Betis fueron eliminados de Europa League. Entonces hay una ponderación allí y mucho dependerá fundamentalmente de si el Bayern y el Atlético Madrid llegan a la final para saber si ese cupo Champion Extra es para España o para Alemania. Eso es la posibilidad de quinta plaza de que habla Pellegrini.
Puede ser mucho mejor entonces.
Por eso él se lamentaba, lo decía el otro día, era doble problema haber quedado eliminado en la Europa League. Sí. Porque no ponderabas para España y por la eliminación propia del equipo. A ver, no obstante eso, Calondo, la derrota ante Atlético Madrid, por el balance que pueda llegar a hacer la dirigencia del Betis, desconozco, yo creo que igual va a ser
porque
positiva.
Porque el hincha más que sí. quiere que siempre sea campeón.
Sí, el hincha tengo entendido que estaba dividido. Algunos criticaban a Pellegrini, otros a los jugadores. Pero el caso de la dirigencia es la que tiene que hacer un balance del año. Calondo, la derrota por goleada con el Atlético Madrid en Copa del Rey.
Sí.
Calondo, la
perdió con los tres grandes.
También, pero más que eso, la eliminación de Europa League, sí, que es un punto negativo. Y el punto positivo es que está logrando clasificación a Europa. Después veremos si es Champions o Europa League. Sí. A ver, no obstante eso, Pellegrini no va a llegar con esta dirigencia.
No.
Este es un tema del que hablaba recién, lo escuchábamos en Felipe Correa. Sí. Viene una elección, viene separación. De aquí a noviembre lo más probable es que esté ya la separación hecha entre el NFP y la Federación.
No, noviembre no. Este noviembre no va a estar separado el
No
tema.
Lo sabemos porque...
Eso es el próximo año.
No lo sabemos porque Felipe Correa dijo que pueden apurar plazos para hacerlo.
Son 18 meses.
Eso sí. Eso, 18 meses tienen tiempo, porque pero...
Hay que hacer todo un reglamento y poder hacer todos los pasos. Imagínate la burocracia. Van a depender del Ministerio del Deporte cómo va ordenando el tema reglamentariamente, cómo lo hace.
De aquí a noviembre tú dices que no.
Hay que nombrar, ¿quiénes van a nombrar a los integrantes de la federación? Ya no va a ser este de este otro lado, porque bueno, son de varias instituciones.
Lo más importante es quién va a ser el nuevo presidente.
Ah, bueno, pero eso es de la NFP. Pero para Pellegrini, tú no le puedes decir, mira, el presidente de la federación parece que es, por ahora es este, claro, pero si sale la federación legalizada va a ser otro.
Eso es lo que quiere tener claro Pellegrini. Y por otro lado, Pellegrini quiere venir, ¿por qué? ¿Por un tema de edad?
Sí, pues.
Porque ya si no, la situación... O sea, con todo respeto, un técnico ya de 80 años no puede dirigir. No. Entonces, él tiene 73. ¿Te das cuenta? O sea, y ya un proceso de eliminatoria no es uno o dos años.
No.
Hasta el 2030. O sea, ¿es ahora o sabe Pellegrini que ya no será?
Claro, pero por eso, 2030 está cerca ya. Porque el próximo año, 2027, comienza la eliminatoria. Sí.
Ese es el proceso que entiendo que quiere hacer Manuel Pellegrini. Es decir, ¿podría haber una salida anticipada del Betis? Sí.
Sí.
¿Con esta dirigencia? No.
No, está claro.
Porque claro, lo que piensa el hombre es válido.
Sí.
Me elige Milad y después llega Tagle o llega... A ver, yo creo que no va a haber problema respecto a la figura de Pellegrini. No. No creo que haya un dirigente que se oponga a la llegada de Manuel Pellegrini.
La confianza de él con la dirigencia. O sea, si a él le da confianza trabajar con este o este otro. Ese es el tema.
A ver,
de ahí él va a elegir. No es que la dirigencia lo va a elegir a él.
Yo no hablo de Felipe Correa, lo visitó hoy y vamos a hablar y vamos a escuchar una respuesta más respecto del último proceso. Pero yo sé que hay muchos dirigentes que temen esta diferencia de edad entre entrenador y plantel. ¿Por qué? Porque muchos lo relacionan con el último proceso de Ricardo Gareca. Escuche lo que dijo hoy Felipe Correa, gerente de selección, respecto al último proceso, justamente al último fracaso, hay que decirlo con todas las letras, de la selección chilena en la eliminatoria.
A ver, yo creo que el último resultado de la clasificatoria pasó obviamente por una dirección técnica, que eso es el principal responsable en ese sentido. Pero obviamente hay otros factores y hay factores que han influido en el tiempo. Yo lo que sí, llegamos a este minuto, a este punto donde tú dices, tocamos fondo, pero yo lo veo justamente al revés, con la oportunidad que tenemos de mejorar. Creo que hay un convencimiento de todos de que realmente tenemos que hacer las cosas un poco distintas y diferentes a lo que se hicieron para poder competir mejor. Y en ese sentido, la preparación individual, pensando en el alto rendimiento y en la formación de jugadores para el alto rendimiento, es quizás una oportunidad de mejora que teníamos.
¿Ve? Ahí está. Entonces, esto es lo que temen algunos, que pueda llegar a ser un proceso. Yo le digo cuál es
no
la
creo
diferencia.
No creo que sea ningún problema.
No, y yo digo cuál es la diferencia fundamental de Gareca a Pellegrini. El plantel de la selección chilena con Gareca trabajaba poco y nada.
Sí.
Y con Pellegrini eso ya va a cambiar radicalmente. No, si respeto, es que Manuel Pellegrini llega.
Y el respeto.
Sí.
Pellegrini para los chilenos tiene otra imagen distinta, ¿no es cierto?, a la de Gareca. Uh-huh. Y eso puede ser un elemento a favor de la selección. Por lo tanto, creo que, bueno, ahora la relación de Pellegrini con Córdoba por este trabajo de transición puede ser interesante, porque también es un hombre que conoce a un técnico chileno, sí, que exitoso.
Y le digo algo porque ya tengo información. Llega Pellegrini, pero sigue Nicolás Córdoba a cargo de la selección. Muy eso bien, no es que Pellegrini no trae, claro, que trae otro entrenador para esta categoría, como jefe de selección. Juveniles sigue Nicolás, o va a seguir Nicolás Córdoba.
Perfecto, además ha hecho todo este trabajo interesante. Porque la Sub-17 está clasificando para un Mundial, en fin, o sea, por lo menos hay atisbo de que puede haber alguna cosa interesante.
A ver, la idea es esa al menos, ¿ah?
Sí.
Porque, pucha, puede venir otro presidente y cambiar todo, que esto no hay que descartarlo.
No.
La idea es que siga Nicolás Córdoba con las juveniles y todos los cuerpos técnicos, Sebastián Miranda, Ariel Leporati y Manuel Pellegrini encargarse solo de la absoluta.
No, pues o sea, si está Correa, obviamente que el que llegue tendrá que decir primero, bueno, ¿continúo con Correa o no? Esa primera parte, porque es el gerente de las selecciones.
Sí, pero entonces, si es Pellegrini hay buena relación ahí. Ahí no creo que haya...
No, por eso, si Pellegrini va a venir por Correa primero, y luego los dirigentes van a tener que mantener toda esta estructura, que por lo menos ha sido constante en el trabajo sub-20, sub-17, sub-15.
Leo mensajes, pero en un ratito, porque le digo que en Unimarca están con los profesionales del asadito. Muchos están previendo ahí clásico universitario el sábado, más allá de que sea 6 de la tarde, ya empieza a ser de noche a esa hora, ¿no? Prenderle el fueguito a esa hora, sí, para el asadito.
No las sé, un poquito
y
más.
Y mejor que con los principiantes también. Sus ofertas están para prender cualquier asadito. Unimarc, el supermercado de todo. Pausa. Y ya nos metemos justamente en el clásico universitario. Debo mensajes al más 569-9207-888.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips, y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio Deportes es cobertura total.
Mensaje más 569-9207-888. Pucha que se pone de duro don Roberto. 18 meses el plazo máximo. Correa dijo que van a apurar todo. Sí, eso lo dijo Correa. Van a apurar el proceso para tratar de que la separación de AFP Federación sea antes del tiempo.
Pero la gente se olvida que vivimos un país con burocracia. ¿Sabe cuántas leyes están en el Congreso que no han podido hacer efectivas, claro, por el tema que no se hicieron todos los trámites de desarrollo, las reglas, el reglamento o no sé qué otras cosas más que para que una ley funcione necesita una regla que lo disponga. Y eso hay que armarlo, hay que desarrollarlo, hay que escribirlo, hay que analizarlo, hay que ponerlo en debate.
Esos tiempos son meses, ¿ah? Y pueden llegar a ser un año.
Meses.
Eso hay que verlo, hay que verlo.
No, desde si Talca. Es burocracia.
Un amigo nos pregunta, Felipe, Felicevich. Felipe, no, Felipe está fuera ahora. Felicevich, ¿entrará al camarín con don Manuel? Qué tema este, ¿ah? O sea, no solo Felicevich. ¿Se dejará Manuel Pellegrini
influir
por las presiones de esta gente?
No.
Conociendo a Manuel, yo creo que no. Otra, ahora me va a decir que la diferencia de edad perjudica acá en Chile, pero nunca perjudicó en Europa, por la diferencia de edad que yo decía de Manuel Pellegrini en relación a Hernán. Esas son excusas baratas, Osorio, del que le tiene miedo al trabajo y a la disciplina. No sé si es el caso de los jugadores de la selección chilena. No.
No.
No, porque me consta que hay jugadores de los más experimentados que le decían a dirigentes en su momento con Gareca, ¿podríamos entrenar un poquitito más? Porque estamos entrenando poco. Mira. Ahí están los resultados, Roberto.
Sí.
Eso es lo que manifestaba. Pellegrini es buen entrenador de equipos en una liga. No sé si es para la selección donde con suerte ve a los jugadores una vez cada 3 meses y entrena 4 días antes de un partido. Esto lo dice Cristian.
¿Y cómo lo podemos saber?
Hay que verlo, claro.
Claro, hay que verlo.
Esto me hace acordar con el tema de Colo-Colo ahora con De Paul. Es que no hay, a ver si traen un portero. Si no se ve a Moreira, no se ve a Villanueva, ¿cómo se va? O sea, en su momento se cuestionó que los juveniles de Colo-Colo, Pizarro, hoy está en muy buen nivel en Argentina, pero sí. ¿Por qué? Porque le dieron opción en Colo-Colo, se mostró, dio el paso, ahora lo quiere el Brighton.
Bueno, pero eso demostró todo que tenía que darle la oportunidad.
Ya, pues entonces capaz, tal vez, estemos en presencia de un porterazo en Colo-Colo.
Y como fue con Claudio Bravo en el pasado.
Claro, exactamente.
No, pero sí, ya Colo-Colo lo asumió, porque por algo armó este plantel. Sí. Los otros empezaron a decir, ahora están empezando a decir, ahí Colo-Colo tendría que ir a un arquero. Pero ¿cómo? Si ya lo eligieron, este es el plantel de Colo-Colo para este torneo.
Roberto, este es un tema interesante que plantea Hernández de Santiago Centro. Para el clásico, cualquier partido de primera, dice, ¿se va a mejorar el tema del VAR? Uy, claro, el VAR con B corta, porque si no se parece un VAR con B alta. Porque realmente es paupérrimo. Y nos enteramos que tiene que ver con un cambio de sistema para abaratar costo del VAR. El otro día fue nefasto, le quiero decir, a Partido Católico, Unión La Calera. Yo, de hecho, equivoqué a un jugador, el del manotazo, lo equivoqué en la transmisión. Le dije, Gianni, era ir a San Pedro. Y mira lo que se veía, nada. Y además una toma aérea que se veían los jugadores pequeños. Un desastre. Esto tiene que mejorar, ¿ah?
Sí,
no hay que escatimar en gasto en esto, ¿ah?
No.
Clásico, Roberto, voces del día, Castellón. Mensaje de Fernando Gago en estos clásicos. ¿Qué mensaje le entrega al entrenador Gabriel?
Obviamente nos transmite esa experiencia de jugar grandes clásicos a nivel mundial. Sabemos que los clásicos obviamente son siempre diferentes. Uno igual sube las revoluciones mucho más. Entonces él nos va mostrando los detalles donde puede pasar el partido, de escucharlo, de poder también a veces cosas que vemos nosotros dentro de la cancha compartirle, y él también es bien receptivo a esas cosas.
Oye, ahí el tema es Charles y Vargas, ¿eh?
Sí.
Edu y Charles, Arangue. En duda, están tratando de apurar fundamentalmente a Charles Arangue, a ver si lo recupera.
¿Sabes dónde no hay duda?
¿Dónde?
Es que la U está haciendo una presión sobre el arbitraje en Chile.
Ah, sí, le preguntaba por Diego Flores.
Creo
sí.
Que, no, o sea, no, le hace muy mal al fútbol chileno.
No le gustó la...
Es claro. Que no creo por qué los clubes tendrán que presionar a los árbitros. Si los árbitros tratan de hacer su labor lo mejor que pueden... Y los clubes, ¿qué hacen con su la parte futbolística? Tratan de hacerlo bien, entrenan toda la semana para hacer un buen partido. ¿Y qué vemos los fines de semana del fútbol chileno? Pésimos partidos, discretos. Sí. ¿Y qué quieren que hagan los árbitros? Si también son chilenos y somos del mismo nivel. También ahí hay un nivel bajo en el arbitraje chileno. Son muy pocos los que de repente se salen de la crítica, pero la mayoría está lamentablemente en el tema. ¿Cuánto apoyan los jugadores para que el árbitro haga bien su labor? Cero. Al contrario, lo engañan permanentemente. Se tiran al piso, gritan, corren detrás de él, van al bar, van todos corriendo detrás. Van todos corriendo. Y entonces,
es vergonzoso, tendría que claro, haber sanción entonces aquí, ya,
¿eh? Y todo el mundo habla según el color de la camiseta que tiene. No habla por el bien del general del fútbol y del arbitraje.
Oye, Roberto, ¿quieres escuchar a un jugador de Católica?
Ya.
No, iba a ser Branco Ampuero. Pero Branco Ampuero se fue antes de San Carlos. O se olvidó, no le avisaron que tenía conferencia. Desde ayer se viene anunciando a Branco Ampuero. ¿Y qué le dijeron? Oiga, le dijeron a Matías Claro, el presidente, puede dar conferencia porque Branco se nos fue. Y habló Matías Claro. Y atención, ¿ah? Confirmó al Tati Buljubasic. Si había duda la gerencia deportiva, sigue Buljubasic. De esta manera lo confirmó Matías Claro.
La gerencia deportiva cuenta con el total apoyo de este directorio. Queremos potenciar lo bueno que ya tenemos. Y para eso es traer las mejores prácticas a nivel internacional y poder potenciar el equipo que actualmente está con el liderazgo de la gerencia deportiva actual. No es ser austero, hemos sido responsables, que es algo distinto que lo que nos ha permitido ser consistentemente exitosos en el tiempo.
Bueno, y eso es lo que va a aspirar Católica, ¿eh? Por lo menos superar una fase en Copa Libertadores, veremos si en la propia Libertadores o a Sudamericana, pero ese es el objetivo, lo dijo hoy el presidente de Cruzado. Maestro y contratista, en el nuevo Construmar encuentra todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción.
¿Por más tiempos y más ofertas? Sí, a Luca y a Mil de Unimark se extendió esta semana. Y no queremos que nadie se pierda estas increíbles ofertas para poder salvar la semana. Leche Column variedades 200 cc, excluye orígenes y especiales, 6 por 3,000 pesos. Yogur Yoguitos o Prole variedades 120 gramos, 8 por 2,000 pesos. Stock Column 28,797 unidades. Stock Yogur 49,570 unidades. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Nuestros tiros son directo al arco. Bio Bio Deportes.
Hubo voces también en Colo Colo. Habló Claudio Aquino. Roberto, aquí el tema Colo Colo es saber primero, por ejemplo, Ortiz, ¿por quién se define? ¿Por Eduardo Villanueva o Gabriel Maureira?
Que no sabemos. A Maureira está llevando.
Es que está rotando. Algunos partidos va a Villanueva y otros Maureira. Justamente tuvo la posibilidad de debutar. Ahora bien. ¿Tú estuviste comentando el partido?
Sí.
¿No le patearon al arco a Maureira?
No, parece que no.
No le patearon, tengo entendido que no le patearon al arco a Maureira.
Pero sí.
Porque él entra.
Pero sacó en un centro.
Es por algún centro.
Bien, claro.
Es que tiene que tener condiciones. Para llegar a un primer equipo como Colo Colo, tiene que tener algo de condiciones. Yo digo, para los críticos, dicen, ¿por qué no se trae un portero? ¿Por qué Colo Colo no trajo un portero?
Pero es que ahora se dan cuenta porque está lesionado el
ahora
el
titular.
Por favor. Ya es tarde, ya.
Pero yo les digo algo. Denle posibilidad a los muchachos.
Bueno, pues ahí está. Porque si no hay otra forma.
Nunca vamos a ver si no. Pero siempre Diego, tienen que buscar salida en otros clubes. Pasó con Julio Fierro, pasó con un montón de porteros.
Muchos que se quedan en el camino. Pasa en todos los clubes. Sí. Ahora, Colo Colo nos ha quejado el tema. Tengo entendido, se ha quejado la gente.
No, pero
porque no confían en los juveniles. Ortiz
pidió Andrada.
Pero eso fue a principios de año.
Sí,
bueno,
sí.
Ya eso no
ahora
fue.
Ahora ya fue.
Por eso. No, ahora.
Es que ahora
no fue en marzo o en enero.
¿Ahora pedirá igual un portero Ortiz o ya lo descartó?
Tendría que ser cuando termine la primera rueda.
Pero si ya se confirma 3 meses lo de Paul, podría ser antes, ¿ah? ¿Eh?
Ah, claro, recurriendo
a ese artilugio, claro.
Reglamento.
Claudio Aquino, ¿qué pasa con Claudio Aquino? Su bajo nivel, ¿qué dijo el volante, extremo, delantero? ¿De qué juega Claudio Aquino en todo caso, Roberto? ¿Cómo lo tenemos?
Volante izquierdo.
Volante, entonces. A ver qué dijo sobre el bajo nivel el jugador argentino de Colo.
Bueno, primero que nada, decirle una pronta recuperación al Tuto. Sabemos que por ahí va a estar un tiempito fuera. Obviamente que nos duele la ausencia de él, nuestro capitán, nuestro arquero. Pero nada, creo que el equipo está bien, está fuerte. Lo dejo aquí lo mismo. Por ahí lo dejo aquí, es un poco más leve. Pero nada, como grupo estamos bien, como equipo estamos bien. Creo que tenemos chicos que lo pueden o jugadores que pueden suplantarlo y hacerlo bien.
Yo creo que son dos muy buenos ejemplos para graficar que nosotros podemos a través de la fuerza colectiva.
Ya, Claudio Aquino, a ver si podemos encontrar esa respuesta que habla del bajo nivel. Aquino, un jugador que fue campeón en Vélez con Gustavo Quinteros hace 2 años y nunca pudo replicar ese nivel en Colo-Colo. Con la llegada de Jorge Almirón, después con Fernando Ortiz. A ver qué respuesta dar, a ver si podemos escuchar.
No sé si al debe. Creo que en Vélez me ha tocado estar en otro equipo, en otras formaciones, con otros compañeros. Me ha tocado jugar en otra posición. Quizás en este año, año y pico que estoy acá, han sido muy pocas veces las que me ha tocado jugar en mi posición. Igual me hago cargo porque siempre dije que en el lugar que me toque lo voy a hacer. Por ahí he tenido partidos buenos como no tan buenos. Sé que por ahí aún puedo dar un poco más. Ojalá en este tiempo que queda pueda demostrar mi máximo nivel o lo que fue mi nivel en Vélez para poder estar tranquilo yo mismo, más que nada.
Era, y digamos, la gente de Colo Colo también, para que esté tranquila, porque hasta ahora no se ha visto, pero ni siquiera, creo yo, el 40% de lo que mostró el Embel.
Bueno, la próxima pregunta, ¿y cuál es su puesto? Por favor, claro. Diga, ¿cómo? Para tener clara la película.
Sí, porque
de repente lo tiran a la derecha, sí, de repente lo tiran a la izquierda.
Entonces. Absolutamente, Roberto. Pero yo creo que no sé si un tema tanto de posición como dice él. Yo creo que un tema de bajo nivel, definitivamente.
Sin duda.
Roberto, cerramos con tenis. Ganó Alejandro Tabilo. Buen debut, ¿eh?
Sí, pues.
Con Roger, con el francés. Ahora le toca. Giri Lehecka, el checo.
Sí, pues.
Eso va a ser pasado mañana.
Sí, mañana debuta Garín.
Garín, ¿por qué? Porque tuvo un lucky loser, uno de los mejores perdedores, Robert.
Sí es.
Y va a jugar con un chico de 21 años, el belga, Block. 69 del mundo, Alexander Blocks. Hoy le decía Roberto, usted que es experto en pronunciación,
no.
Porque se escribe B-L-O, B larga, ¿no? Sí. B alta, L-O-C-K-X.
Z.
No. No. Se cierra con X.
Entonces Blocks nomás.
Es Blocks, pues. Claro. Entonces decía, no te compliques, es Blocks. Claro que sí. Ahí está, mira qué Blocks que trae allí Julio Sánchez. Viene completito hoy, ¿ah? Julio Sánchez hoy en la radio, ahí con Nico Chacón, con Nico Galás también en la producción. Roberto, nosotros nos vemos mañana.
Así es.
A las 20 horas más, resumen deportivo en la radio. Que le vaya bien.
Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Deportes.
Bio Bio, la radio, biobiotile.cl, Bio Bio TV y nuestras redes sociales
te mantienen conectado con información independiente y verás Bio Bio, cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza, hoy en la radio, con Julio Sánchez.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Hoy en la Radio. Estamos comenzando, instalados por supuesto acá, para traerles a ustedes lo más importante de la jornada, esta conversación, este late que tenemos dispuesto para llevar a ustedes distintos temas, evidentemente, que han marcado la jornada.
Julio.
Hola, ¿cómo le va? Oiga, vamos a estar hablando de estas cositas, ¿ah? Tenemos ahí algunas cosillas que vamos a estar compartiendo en este día 22 de abril. Si me aguanta aquí, como buen hombre, yo no puedo hacer dos cosas a la vez, pues, doña Francisca, estoy aquí abriendo el computador y evidentemente no me funciona ahora la clave.
Sí.
Ahí sí. No, ¿ves? Me pide muchas cosas. Pero sí. Necesito una clave para poder contarles lo que tenemos aquí. Pues,
sí,
¿eh? Sí. Ya. Oiga, ¿cómo están? Más 569-9207-888, el número de WhatsApp que tenemos dispuestos para ustedes, para que desde ya comiencen a opinar de WhatsApp. Los temas que tenemos sobre la mesa. Vamos a estar conversando de la maratón. Este día domingo va a participar usted de la maratón. Este domingo. ¿Corre en maratón? ¿Usted le gusta correr, don Nico? Ambos. Ticos.
No.
¿Nico al cuadrado? Más o menos. Ya. Va a estar aquí Simón Mesa. Detrás de un balón. Muy bien. ¿Cómo detrás de una garrafa? No diga esas cosas, don Nico. Ya. Vamos a estar hablando, por supuesto, del acuerdo. Este acuerdo que incluye rebaja de impuestos, crédito al empleo y medidas de recaudación, que son las claves económicas de este proyecto de ley del plan de reconstrucción. Además, un acuerdo con el PDG y todo aquello. Vamos a estar conversando también de algunas cositas relacionadas con la música. Vamos a conversar con Pato Hado, que viene a partir de las 11 de la noche. Tenemos un lindo programa, ¿eh? En este día 22 de abril, que se conmemora en varias partes de... O sea, se celebra, el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas en Resolución 63278 del 22 de abril del 2009. Cada día 22 de abril se conmemora entonces el Día Internacional de la Madre Tierra. ¿Qué me dice? Muy bien. Bueno, el 22 de abril del 2015, además, el sur de Chile vivió una escena que parecía imposible. Una gigantesca columna de ceniza se elevó violentamente desde el volcán Calbuco, oscureciendo el cielo en minutos y transformando el día en una especie de noche anticipada. Un día como hoy. Además, Immanuel Kant, este filósofo alemán, nació un día como hoy. A los que estudiamos periodismo nos hicieron leer la filosofía kantiana. Interesante. Ya. A ver, ¿qué vamos a hablar hoy? Tenemos varios temistas, por supuesto. El acuerdo del PDG, ¿cómo lo ven ustedes? Aquello bien, pueden empezar a opinar en nuestro número de WhatsApp, más 569-9207-888. Oiga, además, lo trae biobiochile.cl. Antes de llegar a la moneda, en febrero surgieron dudas sobre el financiamiento de la oficina del presidente electo, pese a que se negó que existieran recursos del Estado involucrados. Este miércoles se supo que 11 integrantes de la OPE, oficina del presidente electo, recibieron pagos. Según consigna la segunda, se trata de montos por trabajos realizados entre el pasado 9 de enero y el 10 de marzo del año 2026, un día antes de que José Antonio Kast llegara a Palacio. En una revisión de transparencia de la presidencia se da cuenta de que aparecen mencionados solo por los meses de febrero y marzo en el contexto de actividades de cambio de mando. Entre las labores está el apoyo directo al en ese entonces presidente electo, preparación de cambio de mando, coordinación logísticas y labores comunicacionales. La información publicada por el medio antes citado incluye nombres, profesiones y montos pagados. Se trataría de Cristian Valenzuela, abogado, con 1.500.000 pesos y actual asesor del segundo piso. Benjamín Jadue, abogado también, con 660.000 pesos. Catalino Garte, abogado y jefe de gabinete del mandatario, con 1.166.000 pesos. A ello se suma Emilio Kurt, experto en gestión administrativa, con 333.000 pesos. Julio Férez, ingeniero comercial y actual director administrativo de La Moneda, con 1.500.000. Y Víctor Valdés, ingeniero comercial con magíster en finanzas, con 660.000 pesos. Bueno, hay otros también, con los periodistas Tomás Celedón, María Paz Fadel, Uciel Gómez, María Ignacia Porcil, etcétera. A ver, y Sergio Turra, perdón. En febrero, tras ser consultado al tribunal del Partido Republicano, Arturo Esquella aseguró que el financiamiento de La Moneda Chica estaba relacionado con recursos. Noticia de biobiochile.cl. Usted puede revisar lo que viene aquí de la mano. A ver, otras cositas más también. El correo del gobierno que expone orden de no intervenir en causas de derechos humanos y tensiona versión oficial. Dice que, fíjese que un correo electrónico interno del Ministerio de Justicia al que accedió BioBioChile instaló un nuevo eje en la controversia por el supuesto cambio de criterio en el programa de derechos humanos, al dar cuenta de una instrucción de no apelar ni intervenir en causas determinadas. A ver, esto lo plantea biobiochile.cl, en la comunicación enviada por la propia directora del programa, Constanza Garrido, reconoce que ha recibido órdenes en esa línea. Como bien saben, en las últimas semanas he recibido instrucciones en orden a no alegar o apelar en causas en etapa de cumplimiento. Ante esta situación, considero importante poder establecer algunos criterios de trabajo. Dentro de los criterios que menciona, se le informe respecto de posibles alegatos, adjuntando minutas, y que en aquellos casos en que la instrucción sea no apelar o no alegar, con el fin de resguardar la trazabilidad, los abogados le envíen por mail su intención de apelar. Esto también está en biobiochile.cl, donde aparecen más detalles esta noticia, que pueden revisar en detalle. Bueno, ya, son las 20 con 40 minutos, así parte hoy en la radio. Estamos por BioBioTV, estamos por la radio para todo Chile y el mundo. Hacemos la pausa y comenzamos con todo. Vamos y volvemos.
Ven a vivir Elvis Festival Chile, directo desde Graceland. El espectáculo tributo más importante del mundo a Elvis Presley, con los mejores exponentes de Estados Unidos, Brasil e Inglaterra. Del 7 al 17 de mayo, entradas por Passline. Atención, Aloha from Hawaii será presentado íntegro, más sus grandes éxitos, solo en Monticello. Venta por Ticketmaster. Será una experiencia inolvidable.
El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países, con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Invierte con visión, invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Buena compañía y conversaciones interesantes. Hoy en la radio.
Sí. Nuestros caminos se separan. Llévame al río y lava mi alma. Sorprendido de estar en el planeta, esperando la cuenta y la condena, asombrado de estar
Revisamos los temas del día con Julio Sánchez, hoy en la radio.
Bien, estamos, perdón, ya de regreso. Oiga, ¿se vacunaron? Bueno, ustedes notarán un poquito afectada la voz si es que escuchan este programa todos los días. Pero estamos medio afectados. La vacuna nos pegó fuerte a los que son medio débiles. Ustedes no, ustedes son más fuertes, mis queridos amigos. Oye, podemos mostrar al equipo de BioBio TV, ¿no? Ahí están, parte de los que hacen posible que este programa salga al aire. Con estos hermosos rostros, por supuesto. Esto es Hoy en la Radio. Tenemos ahí a don Nico Galás. ¿Cómo está, don Nico? Ahí está Francisca Pérez.
Un saludo para acá, para la tele.
Eso, claro, muy bien. Francisca Pérez, parte del equipo de producción periodística que hace que este programa sea posible, y el que está al fondo, de espalda, con un desplante, es don Nico Chacón. Y al lado, al ladito, ahí está haciendo una, ¿cómo se llama? Ahí está don Nico Chacón. Y está, ¿cómo se llama esto? Un paneo. Está haciendo un paneo a esta hora. Ahí, ¿lo están viendo? Algo le... Ahí está don Benjamín.
¡Rum!
El hombre... El galán de BioBio, dicen, ¿eh, don
Benjamín? Sí.
Tiene fanaticada aquí en BioBio, le mandan saludos también. Igual que a don Nico Chacón. ¿Boxeador? Sí. Mira, interesante. Muy bien. Ya, nos ponemos el modo actualidad mejor. Perdón. A ver... A primera hora de la mañana, cerca de las 7:30 horas, el presidente José Antonio Kass firmó el tan ansiado y anunciado proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional. En la instancia, el mandatario señaló que, si bien el proyecto es importante para nuestro gobierno, es mucho más relevante para el futuro de nuestra nación. Es un proyecto que, de aprobarse, puede marcar un antes y un después en el desarrollo de nuestra patria, decía el mandatario. Conversamos con Pablo Müller Ferres, director del Magíster en Desarrollo Económico de la Universidad Autónoma. Lo tenemos en contacto. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas noches, Julio. Súper bien. ¿Tú cómo estás?
Muy bien. Atento a lo que está pasando. Sabemos que esto ya ha comenzado, además, con negociaciones para poder hacer aprobar la idea de legislar. Han habido oposiciones de algunos sectores que ya lo habían anunciado. En fin, el entramado político lo sabemos, pero ya por lo menos ingresa este proyecto y se está... Ahora, comienza la batalla chica, digamos, en la Cámara. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, por dos lados. Lo primero es que acá hay un tema, creo yo, que hay un tema técnico y hay un tema político. Entonces ahí hay una pequeña dicotomía, por así decirlo, dentro del mismo proyecto. El proyecto es bien grandilocuente, tiene muchos temas dentro del proyecto, lo cual lo hace, puede ser, por ese lado, un poco más complejo de su tramitación, pero creo que al final de cuentas apunta a lo que debiese apuntar en el grueso, al menos hasta lo que hemos sabido hasta el momento.
Ahora, en la discusión que se va a dar, parece que ya sortearon un escollo importante, que es la idea de legislar. Por lo pronto, el PDG, no sé si le dobló la mano al gobierno, pero por lo menos llegaron a un acuerdo para poder avanzar en este proyecto. ¿Cómo ves tú ese análisis político propio que se va a dar en la Cámara?
A ver, ahí el tema con el PDG, sea el PDG o el partido que sea, en este caso puntual es el PDG, pero lo que ocurre en este caso es bien puntual, porque son temas muy, muy, muy coyunturales en ese sentido. No es que, como el gobierno no tiene una mayoría clara dentro de ninguna de las dos cámaras, necesita negociar con otro partido, y ahí es donde viene un poco el cuánto del espíritu original que tenía el gobierno en el proyecto de ley se puede mantener. Y como esto es circunstancial, o sea, perfectamente bien puede decir el PDG, ok, vamos con la idea de legislar, pero luego en el articulado comportarse de formas diferentes. No estoy graficando el PDG porque fue el partido en este caso que suscribe, podría ser el PPD, el PS, el PC, cualquiera, pero eso es una posibilidad que se abre dentro de la negociación del proyecto propiamente tal.
Ahora, claro, aquí hubo... cuando uno negocia, evidentemente cede algo, ¿no? Y aquí, tema de los pañales, tema de la tributación de las pymes, etcétera, fueron puntos importantes que se pusieron sobre la mesa y en la cual el gobierno tuvo que ceder. ¿Cómo crees tú que va a ir caminando, además, esta discusión en lo más fino? Porque, claro, esto fue una antesala para la idea de legislar y seguir avanzando, pero evidentemente van a comenzar en los articulados a encontrarse con escollos. ¿Cómo ves tú esa discusión?
Yo creo que es una discusión que va a estar que va a ser compleja dentro del proceso. O sea, insisto, el proyecto creo que está bien encaminado en su espíritu. La idea en general del proyecto, que es cambiar un poco esta lógica un poco más desde Estado-subsidio a privados y subsidio, o sea, privados cuando puedan hacerlo y subsidio cuando no puedan, tiene un poco esa lógica de generar un poco más de crecimiento, de generar un poco más de dinamismo en la economía. Ahora, el proceso es complejo porque hay cosas que son súper contradictorias, podríamos decir. O sea, nosotros sabemos que tenemos una ley de presupuesto y esa ley de presupuesto hay que cumplirla. O sea, se necesitan 90 mil millones de dólares para pasar el año, por decirlo de alguna manera. Y esto, si tú dices, ok, pero le voy a bajar los impuestos a todo el mundo, chuta, se empieza a complicar ahora, porque claro, en el largo plazo uno puede decir, bueno, puedo ajustar las leyes de presupuesto de aquí en adelante para que sean un poco más restrictivas y bajar de estos 90 mil, estoy inventando números, a 60 mil. Entonces, claro, no me cuesta bajo los impuestos, no hay problema. Ahora, ¿puedo mantener el mismo nivel de gasto que estoy teniendo? Claro que no, tengo menos ingreso. Pero hay que ver ahí cómo se va ajustando. Y ahí es donde vienen las partes complejas. Porque, por ejemplo, esto de la disminución de los IVA o la disminución puntual en salud, uno dice, ok, claro, viene súper bien a las familias. O sea, no me voy a quejar si me cobran la mitad del impuesto, me lo eliminan completo de los medicamentos. Pero eso no reactiva la economía.
No, claro.
Eso es súper importante en detalle. No,
claro, evidentemente. Porque la reactivación de la economía está en otros puntos que plantea este proyecto. Ahora, claro. Hay un tema interesante que se plantea sobre la discusión, porque el argumento que tenía la actual administración era que efectivamente no hay plata, porque no hay plata, y es un hay que decirlo, ¿no? Pero al momento de la negociación parece que sí había plata para algunas cosas, porque aquí evidentemente hubo que ceder. Lo digo desde la lógica que es evidente que en política y el arte de gobernar implica este tipo de negociaciones, porque es un gobierno, digamos, y la palabra lo dice, y hay que ceder y hay que manejar, y esto se hace en las distintas cámaras, digamos, para acceder a los programas y que se cumplan las políticas públicas que se propone como gobierno. Pero ¿cuánto más hay, digamos, para poder ceder, crees tú, de parte del Ejecutivo en este proyecto original, que ya va con una especie de un cambio mínimo, pero donde en teoría en primera instancia no había dinero, pero parece que para algunas cosas, en función de que esto avance, sí va a haber dinero para ceder en algunos programas que se plantean ahí? ¿Cómo ves tú esa discusión?
Mira, ahí yo creo que hay un tema que es bien importante. O sea, se ha hablado harto de esto, si caja o no caja, y la verdad es que cuando habló el ministro Quirós y dijo no queda plata, él decía en diciembre. Es el cierre contable. Claro, en diciembre quedan 40 millones de dólares. Sí. Y ya después el gobierno del presidente Boric emite deuda y sí queda caja. Entonces, cuando hablen de esta no hay plata, sí hay plata, están hablando de tiempos distintos. Entonces, eso es súper importante también manejarlo un poco claro, porque ayuda a entender esta dicotomía de pelea. No quiero decir de cabros chicos, porque en realidad son cabros grandes, mucho más que yo, de hecho. Pero sí un poco una tirantez que tal vez es un poco innecesaria para el proceso de la discusión. Yo creo que aquí el tema pasa por un lado del más que de cuánta plata hay, cuánta puedo redestinar, puedo redirigir. ¿Bien? Entonces, suena feo, pero más o menos así. ¿A quién le saco para darle al otro? Porque esto es como una casa. Tú llegas a fin de mes, te pagan tu sueldo, y si tenés que pagar tus cuentas, y si te endeudaste en algo, tenés que pagarlo, y si tuviste una emergencia, tenés que pagarla, y después decís, chuta, me faltó plata, tengo que, no sé, voy a disminuir el gasto por acá y voy a poder pagar esto de más allá. El tema es que estos montos son muy grandes.
Sí.
Son números tan que uno lo dice ya son. Claro, estamos hablando normalmente de. Hablamos de montos de 200 millones de dólares, 300 millones de dólares, que uno le termina perdiendo un poco el respeto a los ceros, porque 200 millones de dólares, estamos hablando de 200 mil millones de pesos. Es muchísima plata. Entonces, ahí es cuando uno dice, chuta, a ver, claro, si digo 200 mil millones, pero si le saco 50 mil millones nomás, que suena mucho más cristiano, más suavecito, y los tiro por acá, en una de esas pasa un poco más desapercibido, un poco más piola, las reducciones en un lado y las reasignaciones. Pero creo que igual va a ser complejo. O sea, no creo que esto le pusieron urgencia. Se supone que debiese pasar dentro de los próximos, si mal no recuerdo, 2 semanas por las dos cámaras. Y eso va a estar complicado. O sea, porque además hay que considerar que, gracias a Dios, no vivimos en una monarquía absoluta. Aquí la voluntad del Ejecutivo, entre comillas, se somete a la voluntad del Legislativo. El Legislativo opina. No es un buzón. lo cual en mi opinión es súper bueno, porque sí, así tenemos también un doble filtro, por así decirlo, una opinión un poco más compleja y más completa dentro de lo que son los proyectos legales. Y eso yo creo que va a estar complicado porque, ok, una cosa es pasar la barrera de muy entre comillas, denme permiso para presentar el proyecto, que es la idea de legislar, y luego, ¿qué es lo que sale de la ley?
Sí, bueno, eso es parte de la discusión que se tiene que dar. Ahora, venía, ¿crees tú, la presentación de este proyecto había muñeca de parte del gobierno para, digo, muñeca financiera, digamos, para precisamente poder avanzar estas negociaciones, ¿no? Digamos, habían destinado ciertas, en sus cálculos, qué sé yo, poder hacer sí, este manejo para poder ceder en ciertas cosas? Me imagino que sí, ¿no?
Yo creo que sí, o sea, asumo, conociendo al ministro Quiroz, desde, yo no lo conozco personalmente, pero lo he leído en columnas, he visto su opinión y todo, desde hace años, entonces uno sabe que estamos hablando de una persona que es seria, que es responsable, y que no se la va a jugar, no se va a tirar a la piscina sin agua. Entonces yo creo que sí, hay un espacio ahí que estaba predestinado, por así decirlo, a estas negociaciones, y seguramente estas negociaciones, no tengo... ¿Cómo se dice? No tengo pruebas, pero tampoco dudas, comenzaron antes. O sea, las conversaciones tienen que venir de un tiempo antes, porque si te fijas, es tan rápido el cómo se suma el PDG en este caso, que yo creo que había, al menos han habido contactos, y no creo que sea solamente con el PDG, o sea, sabemos que el PPD también hace una semana atrás también estuvo conversando, o comentando más que conversando, el tema de que la idea no era mala en sí, que había que evaluarla primero. Entonces yo creo que aquí sí hay un tema de que el ministro Quiroz, el presidente Kast, o sea, el gobierno en general, ha dicho, mira, tenemos este margen para jugar, ¿ya? Porque si no, era demasiado arriesgada la maniobra, sobre todo considerando que una ley miscelánea tiene muchas cosas distintas.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo avanza esto, ¿eh? Pablo Müller Ferres, director del Magíster en Desarrollo Económico de la Universidad Autónoma, conversando con nosotros a esta hora de la noche, acá en Bio. Muchas gracias,
¿eh? Un placer, que tengan buenas noches.
Un abrazo grande. Bueno, señoras y señores, son las 20:57. Ponemos una cancioncita, mi querido Nicolás. Usted que manda tiene los mandos técnicos ahí en Bio. Estamos haciendo el hoy por las pantallas de Bio Bio TV. Estamos por la radio para todo Chile y el mundo. Nos escuchan de distintas partes. Mándenos un mensajito. ¿De qué sector del país o del mundo nos está sintonizando a esta hora, ya sea por la televisión o por la radio? Hacemos la música y seguimos.